Poco que agregar a lo que ha dicho el colega Carlos acerca de las bondades que tiene un centro de control. La centralización en Córdoba capital, seguramente aquí hay muchos asistentes que pertenecen a esta ciudad o la conocen, básicamente se dio allá por los años 95-96, siendo esta centralización la primera en el concepto global que planteaba el colega Carlos aquí en Argentina. La centralización vino a superar una problemática en la ciudad de Córdoba originada por aquella bondad o la época de bonanza económica del dólar 1-1, en donde, plan canje mediante, hubo una gran venta, incremento del parque automotor, incremento de viajes, por ende, y en alguna medida falta de políticas de transporte y tránsito que remediaran este ingreso masivo de vehículos. Hacia el año 96, 98, para ser más exacto, ingresaban al centro de Córdoba alrededor de 330.000 vehículos a lo largo de un día. Bueno, hoy esa cifra está prácticamente duplicada, para que ustedes se ubiquen, ¿no? La centralización incluye aquí en la ciudad de Córdoba el centro o la sala de control, el software de explotación y de control, los cruces semaforizados, que son aquí 350 aproximadamente, de un total de 800 que tiene la ciudad, los sensores de tipo lazo inductivo, el circuito cerrado de televisión, y aquí me voy a detener, efectivamente, esta parte, el circuito cerrado de televisión, fue una de las componentes de la centralización que luego pudo ser reutilizada de otra manera, no solo a través de la ingeniería del tránsito, sino de lo que decía el colega, a través de la prensa y difusión de los estados del tránsito, algo que aquí Ernesto Arriaga explicara acabadamente que hacen en la capital. Nos permitió a nosotros, de una manera bastante eficiente, elaborar estos informes de tránsito que hasta el día de hoy se publican en los principales medios de comunicación y que orientan bastante a los usuarios de la vía. Además del circuito cerrado de televisión, la supervisión y control de mantenimiento y la red de transmisión de datos multiplexado y fibra óptica para lo que es el aspecto de las cámaras de circuito cerrado de televisión. Quiero aclarar que aquí uno escucha a veces, y en esto voy a discrepar con mi colega anterior, que las centralizaciones de tránsito suenan muchas veces como una gran solución a todo, ¿no? Y dejamos de lado la planificación, esta función que hacemos en un escritorio con lapicera y papel y que nos debería generar un plan director para luego poder utilizar correctamente la centralización que uno quiera establecer. Además, se originaron aquí en Argentina problemas comunicacionales basados en el protocolo cerrado de aquellos años 90, que era, digamos, la tendencia de ese momento. Hoy, seguramente, los protocolos se pueden entregar abiertos y esto soluciona a quienes, en el caso de ustedes, son asesores de gobiernos de municipio, soluciona el mantenimiento luego posterior para no tener que quedar ligado a una firma específica, ¿no? A una empresa que siempre provee el mismo insumo o ITS. Bueno, vamos a pasar a la próxima placa. Bueno, los beneficios de la centralización, básicamente, para los conductores, fue aquí en los años 90 la disminución en el número de paradas, al poder coordinar el diagrama de bandas, o banda verde, como llamamos acá. Esto generaba un tránsito mucho más apacible y con una velocidad media mucho de manera más controlada. Una disminución en la demora del viaje, el menor consumo de combustible, el ahorro en el tiempo de viaje, mayor seguridad y los desplazamientos confortables. Aquí esto lo podríamos resumir diciendo que hacia los años 90 se notó claramente una mejora en lo que fue el ingreso masivo de tránsito antes de la centralización, condicionada por un plan de tránsito único prácticamente, al haber reguladores electromecánicos conviviendo con electrónicos, prácticamente el ciclo semafórico, el tiempo de verde para pasar y el sincronismo era siempre el mismo. Entonces, cuando variaba la demanda, esto no se podía modificar. Entonces, como bien dijo el colega antes, un centro de control, una sala de control, permite enviar planes de selección dinámica o bien planes de operador que pueden ir variando y adaptando la longitud de onda verde y la longitud de ciclo y reparto a las condiciones totalmente cambiantes a lo largo de un día y que cada vez son más, con los, como bien decían acá, con los cortes gremiales, cortes y desvíos de tránsito, etcétera. Para el conjunto de la comunidad, el menor tiempo total de viaje, la reducción en el consumo de energía, dato menor, nosotros hacia el año 95 inauguramos aquí en Córdoba el laboratorio ambiental que medía, bueno, los conceptos y las variables propias de la ingeniería de ambiente, la capa de inversión, la contaminación general, y esto se podía ver claramente, pero en mi modesto entender, además de la centralización, contribuyó mucho la expansión en la venta de los equipos de GNC. Bien, la reducción en la contaminación y la mejor imagen pública. Hasta aquí habrán visto ustedes que todo esto soluciona mucho los flujos vehiculares en cuanto a los viajes al centro. Pero efectivamente, y en esto coincido con el colega de Madrid, estaba ausente el peatón en estas políticas de centralización de tránsito, siendo que los reguladores permiten, a través de los subreguladores, en el caso nuestro podemos colocar 4 subreguladores, permiten una modificación total, permiten, por ejemplo, trabajar de manera semiactuada o con acción a demanda, es decir, que los peatones puedan pulsar botones y tener entonces una inversión en los repartos y poder cruzar. Aumentó mucho el tema de los viajes peatonales y los ciclistas estuvieron ausentes ahí en los años 90. Prácticamente había que ampararse en la ley de tránsito, en el Código de Tránsito Municipal y Nacional, con lo cual sabemos que el ciclista no tiene muchas chances de salir bien rodado, podríamos decir, ¿no? Bueno, por eso yo me propuse tomar de una ciudad de Ecuador este modelo que se está aplicando allá, para planificar el tránsito, para barajar y dar de nuevo, colocando a los autos particulares bien por debajo y en los primeros escalafones a los peatones, ciclistas y el transporte público. Creo que esto es el gran desafío, si ustedes se fijan, voy a coincidir con el colega de Madrid, esto es el gran desafío de los centros de movilidad de aquí en adelante, al menos en Argentina, porque el peatón, como les decía, está muy ausente en los diseños de tránsito. Vamos a comentarles el otro video que tengo para pasar, es de electrónica pura, son tarjetas y circuitos integrados y creo que se pueden llegar a aburrir quienes no son electrónicos, por lo tanto no voy a caer en ese pecado. Quiero agradecer al ingeniero Salonia que pudo poner al menos este video al aire, colega de consejo. Bueno, quiero decirles que entre los problemas más serios que tuvimos aquí en Córdoba, se dio el problema de mantenimiento, porque al ser el centro de movilidad más antiguo de la Argentina, requería también rápidamente mayor tiempo de reemplazo de insumos, de ITS. Bueno, esto no fue fácil conseguirlo, tengamos en cuenta los vaivenes de nuestro país económico, sobre todo después de la crisis del 2001, complicó bastante el panorama. Tuvieron que coincidir políticas, digamos, de suplantación provisoria de equipos y demás. Vamos a comentarles también que otro aspecto importante es destacar que estos centros de movilidad requieren realmente de una supervisión y mantenimiento muy aceitada, tan aceitada como la instalación misma. Para eso es necesario el protocolo abierto de comunicaciones y además la capacitación permanente del personal. Porque de lo contrario, dejar librado, en mi experiencia personal, que llevo desde el año 96 manejando la sala de control, en mi experiencia personal, los insumos, al irse desgastando, por la tarjeta integrada naturalmente se va desgastando, deja muchas veces al regulador en forma local, como decía el colega, es decir, trabajando solo. Y imagínense ustedes, baterías, relojes fuera de hora hacen perder el sincronismo de onda verde. Hoy se puede ver muchas veces en Córdoba esquinas que están reguladas en un sincronismo enfrentado. Y esto lo debo aclarar porque si no ustedes dirán, bueno, acá me presentan al Centro Movilidad Córdoba como si fuera una panacea también, y no es así, ¿no? Si cuando ustedes encuentren que arrancan en verde y a los 100 metros se les pone rojo, es porque seguramente alguno de esos cruces está en modo local. Y el modo local seguramente no tiene el mantenimiento adecuado y entonces se origina esta problemática. Esta es otra cuestión de los centros de movilidad que en los electromecánicos a lo mejor no se daba con tanta frecuencia. Bueno, lo que es mecánico sabemos tiene otra dinámica y otro mantenimiento. La electrónica requiere una gran supervisión. Creo que el desafío entonces en los centros de movilidad es establecer, como bien dice el ingeniero Russomanno, una política nacional de interoperabilidad de los ITS, protocolos abiertos, esto lo digo yo, y de esa manera los municipios, las empresas podrán trabajar con una total confianza y podrán además hacer otra obra pública, no solo pensar en un costoso gerenciamiento de centros de movilidad. Esto es básicamente lo que quería exponerles. Muchas gracias.
Gracias, Daniel.